Buenas tardes, queridos oyentes. Comienza un viernes más el Café de la Lluvia aquí en Radio Vallecas. Os habla Javier Fernández. Quebrame el viento, pues comenzamos. Un año más, se celebra la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Un paseo aconsejable y saludable, rodeado de libros de toda condición. Autores veteranos y noveles se dan cita hasta este domingo. La ilusión impregnada en la pupila de unos, el agotamiento con arrugas en los otros. Cada año, sonrío al ver el gran número de autores que tenemos en España, algo que colisiona con los datos de lectura en nuestro país. En 2015, el 30% no había leído ningún libro. Desde nuestro espacio, seguiremos trabajando para fomentar la lectura en un país con tantas contradicciones como el nuestro. En la próxima temporada regresará nuestro concurso de relatos.
Silenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @ Café Lluvia, Facebook Café de la Lluvia e Instagram @ El Café de la Lluvia.
¿Qué tal estáis, queridos oyentes del Café de la Lluvia? Aquí en Madrid con muchísimo calor. Por ello vamos a bañarnos en cultura en esta tarde de viernes 9 de junio y contaremos con Ara Velasco, con las noticias culturales, actualidad que nos trae todos los viernes. Seguidamente nos desplazaremos al Museo Arqueológico Nacional para hablar de la pieza del mes de junio. En este caso viene de la mano de Josemi Lorenzo y estamos hablando de la campana. Recorreremos la historia de la misma, que tiene bastante miga, ya veréis. Y para finalizar el programa de hoy estaremos con Laura Castro, Plumas de Simurgh, que nos va a hablar sobre el zoroastrismo. Nos adentraremos en esa religión tan apreciada por ella, por cierto. Un café, porque esto va a empezar. Vamos con las noticias culturales, la actualidad que ha surgido a lo largo de esta semana. Muy buenas tardes, Alba.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, nos desplazamos hasta Altamira. ¿Qué sucede ahí?
Pues ha habido dos noticias esta semana sobre Altamira. La primera, que es la que yo tenía buscada y analizada, es que el Ministerio de Cultura va a invertir casi 5 millones hasta el 2018 en unos proyectos museísticos para completar Altamira, entre ellos la apertura al público de la Cueva de las Estalactitas, además de que se estudiarán modificaciones en el sistema de visitas actual. La Cueva de las Estalactitas, que no tiene arte rupestre ni yacimientos arqueológicos, fue utilizada como cámara sepulcral en la Edad del Bronce. El Plan de Conservación Preventiva de Altamira ha informado, además, esta semana, que es justo la otra noticia,
¿no? Eso es.
De los problemas de la cueva. Han salido las dos noticias, ya te digo, en esta semana.
Yo conocía esta segunda.
Claro, aunque de momento las visitas, el actual régimen de visitas experimentales se va a mantener, se estudia la posibilidad de estacionalizar las visitas porque, dadas las altas temperaturas que ya incluso está habiendo en esta zona del norte, ¿no?, que suele tener temperaturas más bajas, pues empieza a haber grietas, ranuras y ese tipo de cosas, ¿no?, que pueden dañar unas pinturas de hace más de 20.000 años y bueno, habrá que estudiarlo.
Se llama cambio climático. Lamentable, pero es así. Hay que seguir peleando, luchando contra ese proceso. Vamos con la segunda de las noticias de hoy, que nos lleva a la Feria del Libro, porque hay un editorial bastante destacada en este caso.
Sí, es una editorial que nació hace 3 años gracias a las redes sociales y que ha sido una de las editoriales más potentes del panorama actual y la cual ha reunido a muchos, pero muchos lectores en las colas de sus autores publicados. Se trata de la editorial Frida. ¿Y qué tipo de lecturas de autores podemos encontrar? Pues esto es lo mejor de todo, ¿no? Que sus autores son muy diversos. Tenemos desde poetas hasta cantautores, pasando por raperos. La editorial se centra en poesía y lo que ellos han llamado este nuevo tipo, ¿no?, de versos es la neopoesía. Uh-huh. Y tenemos autores como De Freds, Pedro Guerra, Ismael Serrano o raperos como El Chojín, Raiden, etcétera, etcétera. Además, también es importante, y es que el público, la edad media que está dirigido es entre 17 y 27 años, lo cual es bastante llamativo, ¿no?, y positivo, porque baja bastante la media. Y como te decía, han ido a la Feria del Libro y han formado grandes colas, pero muy grandes, y apoyándose sobre todo en las redes sociales.
Qué interesante el impacto de las redes sociales en esta ocasión en positivo, que es una excelente herramienta de trabajo si se sabe utilizar. Frida, pues con eso nos quedamos. Vamos con la tercera de las noticias. Está triste, en este caso, por la muerte de Juan Goytisolo.
Sí, murió este domingo 4 de junio a los 86 años en Marrakech a causa de los daños causados por un derrame cerebral que sufrió hace 2 meses. El novelista barcelonés, como sabrán los oyentes, que obtuvo en el 2014 el premio Cervantes y que es autor de obras como Telón de Boca, que fue su última novela en el 2000 y poco, En los reinos de Taifa o Señas de identidad. También fue publicando sus reportajes en países de guerra, gracias a sus trabajos con el periódico El País, en países como Argelia, Chechenia o Sarajevo.
Una figura imprescindible, un rebelde dentro de la literatura que hemos perdido, pero como siempre digo, en estos casos nos queda su legado, sus libros y sus artículos. Vamos con la última de las noticias, tus papiros perdidos, en este caso un cementerio de niños.
De niños, adolescentes, jóvenes.
¿Dónde ha sido esto?
Pues las excavaciones arqueológicas en el cementerio norte de Amarna. Es el proyecto Amarna, nos han revelado restos humanos bastante interesantes. Se trata de tumbas sin apenas ajuar, es decir, sin apenas material para ese más allá. Y los esqueletos corresponden a niños, adolescentes, jóvenes, entre 7 y 25 años. La mayoría de 15 años, una de las edades con la mejor salud.
Sí.
O sea, a los 15 años es cuando mejor se disfruta de la salud, ¿no? Además, el estudio de los restos muestran que la mayoría tenían algún tipo de lesión traumática, fracturas de columna y otro tipo de anomalías asociadas con grandes cargas de trabajo. Es decir, estos niños, adolescentes, tenían que soportar trabajos bastante duros, ¿no? Además, el aislamiento de los enterramientos, que aparecen sin ajuar, la cercanía de esta necrópolis a una cantera de piedra, ha llevado a pensar a los arqueólogos que son la mano de obra no cualificada durante la construcción de la nueva ciudad que construyó Akenatón, el faraón hereje, ¿no? en Amarna, que es Tel Amarna, la ciudad que una vez muerto el faraón se abandonó realmente.
Efectivamente, interesante dato, el estudio, análisis, en este caso también de los huesos, que nos dice mucho. Sin lugar a dudas.
Uh-huh.
Muchas gracias, Sara, por las noticias de esta semana. Nos escuchamos en 7 días, aquí en el Café de la Lluvia.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Puedes escucharnos y leernos en www.elcafedelalluvia.com. redescubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional.
Hola, buenas tardes. Estamos un mes más con la pieza del Museo Arqueológico Nacional. En esta ocasión, en el mes de junio, le toca el protagonismo a La Campana. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Josemi Lorenzo Arribas, que es investigador y doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Josemi. Vamos a hablar de La Campana en este caso, y en primer lugar tenemos una campana tipo, que es la que te apoyas principalmente para explicar la pieza los domingos en el Museo Arqueológico. Pues vamos sobre esa campana. En primer lugar, como siempre hacemos, cuéntanos de dónde procede la pieza y cómo llega al museo.
Pues mira, es la única campana como tal que hay en el Museo Arqueológico Nacional, y es una campana gótica muy curiosa, de forma muy bonita, pequeña, es una campana de canónigos que se llama, y es una campana gótica posiblemente de los siglos XV o XVI, no la tenemos fechada con exactitud, pero sí que recorre una inscripción epigrafiada en una letra gótica libraria, pues que nos permite fecharla en esa época, e ingresa a los fondos del museo en 1869 por donación de, en este caso le hace entrega el gobernador de la ciudad de Zaragoza al ministro de Fomento para el Museo Arqueológico, una campana que procedía del archivo de la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Muy bien. Es curioso, es que es la única campana que tenemos.
Sí, sí, porque además, bueno, pues de las campanas, digamos, todo el mundo tenemos una idea, lógicamente, sí, de lo que es y tal, pero en el Museo Arqueológico Nacional, por lo menos expuesto en los fondos que se exponen, en toda la cronología, solamente ahí está.
Hay un aspecto interesante que estaría bien que los oyentes supieran, es cómo se crean las campanas, cómo se hacen.
Bueno, las campanas nacen en la región italiana de Campania, y de ahí le viene precisamente el nombre, seguramente hacia finales del siglo IV o en el siglo V. Y bueno, son objetos de bronce con una aleación compuesta básicamente de cobre, en su mayor parte, en torno al 78%, y estaño. Y para fabricarlas, sobre todo las grandes campanas de campanario, que no es este el caso, pues se utilizaban unos hornos que se hacían por lo general in situ al pie de la torre o de la espadaña donde se iban a instalar, unos grandes hornos pues en los cuales había que realizar pues tres moldes, entre dos de ellos pues por el procedimiento de la cera perdida, bueno, pues se disponía la parte interior, la parte exterior, un encofrado que unía todo ello, y cuando ya estaba todo eso preparado, a través de una colada con el metal ya aleado, pues se vertía por un orificio, iba derritiendo la cera, y con un complicado proceso de enfriamiento fundamental, que fuera pues muy despacio, etcétera, etcétera, para que después la campana no diera problemas, pues así se conseguía tener una campana.
Vemos, por tanto, que proceden de la antigüedad tardía estas campanas, el origen de las mismas. Aquí en la península ibérica, ¿cuáles son las campanas más antiguas que tenemos?
Pues mira, de las más antiguas, lo que tenemos son referencias documentales. Nos podemos remontar al siglo VII, que no está nada mal, para conocer cómo el rey visigodo Chindas Vinto y su mujer, la reina Reciberga, donan una campana al monasterio berciano de Copludo en el año 646. A la vez, también tenemos otras referencias documentales en dos puntos muy cercanos, en el monasterio de San Pedro de Montes, seguimos ahí al ladito del Valle del Silencio, y en la iglesia, bueno, pues de Santiago de Peñalba, tanto en el testamento de San Genadio como por una donación del rey, de Ordoño II, tenemos constancia de que el rey y después el santo dona campanas para el servicio de estos templos. Tenemos además una representación extraordinaria, pictórica, en una miniatura de un beato, en el Beato de Tábara, donde se representa la famosa torre, y ahí se ven dos troneras con sus dos campanas tañidas por un personaje con unas cuerdas muy largas que las tañe desde abajo. Pero si nos vamos a campanas físicas, a campanas reales, tendríamos que un objeto pequeñito, de 13 centímetros de alto, un campanillo que está epigrafiado de Abad Sansón en Córdoba, que es del año 925, y la campana como tal, una campana pequeñita también, ya más grande, pero pequeñita, que está musealizada, nos iríamos a la campana laurentina, porque estaba abocada a San Lorenzo, que se conserva en la colegiata leonesa también de San Isidoro de León. Ahora la tienen expuesta en el claustro y está fechada también en el propio bronce en el año 1085. Son las campanas más antiguas de las que tenemos constancia, y después ya nos tendríamos que ir a alguna campana catedralicia de principios del siglo XIII, como una campana en Oviedo, etcétera. Son las más antiguas que tenemos dentro de los miles de campanas que se conservan todavía hoy en la península ibérica.
Vemos, José, mire, en este caso, que las campanas están ligadas a los espacios del cristianismo, como has dicho, catedrales, iglesias, incluso fuentes. Cuéntanos, porque es un distintivo cristiano ante otras religiones.
Sí, la campana, desde este origen, allá en la antigüedad tardía, fue utilizada pues como medio de comunicación y, en principio, fundamentalmente en el ámbito sacro, en el ámbito eclesiástico, que además después ya veremos cómo servirá para otros múltiples usos, ¿no? Pero efectivamente, una vez que, bueno, pues la comunidad musulmana se instala en la península ibérica, la judía que ya estaba aquí, etcétera, estas dos religiones no hacen uso de las campanas, sino más bien pues las consideran símbolo y especificidad cristiana, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues podíamos también referirnos pues a algún testimonio histórico que tenemos, como el de un imán de Sevilla, apenadísimo en 1248, cuando Fernando III ha conquistado la ciudad. Entonces relata pues la tristeza que le produce el no escuchar al almuérano desde el minarete, sí, y en cambio escuchar los sonidos de las campanas. Mucho de esto también es el acto simbólico que realizó Almanzor en el año 997, cuando asola la ciudad de Compostela, Santiago, y se lleva a Córdoba las campanas menores de la catedral como símbolo y botín de guerra, precisamente porque la campana exclusivamente podía ser cristiana, ¿no? Y de hecho estuvieron pues durante algo más de 2 siglos en la mezquita de Córdoba sirviendo como lámparas, ¿no? Hasta que nuevamente regresaron a su lugar de origen.
De eso además hablamos con Paco Juez también, del tema de Almanzor, de las campanas. Es curioso cómo se conecta todo al final.
Sí, claro, la historia a fin de cuentas son relaciones y procesos, eso entonces es. Necesariamente tiene que ser así, efectivamente.
Sí. Hoy en día, pues, en las iglesias de los pueblos suenan las campanas y uno piensa, pues llaman a la misa, ¿no? ¿Qué tipo de usos existían en aquella época?
Mira, has dicho algo importante, porque de hecho el skyline, ¿no? La línea así que dibujaríamos de pues si tuviéramos que dibujar un pueblo europeo o tal, incluso una ciudad hasta el siglo XX, precisamente esta línea de horizonte está definida por las campanas, porque siempre vamos a dibujar pues una torrecita, sí, o una espadaña de una iglesia, cuyo único fin precisamente ha sido alojar estos grandes objetos sonoros, ¿no? De bronce. Los usos que han tenido las campanas han sido múltiples, varios, porque aunque se hayan instalado fundamentalmente, y sobre todo al principio, en edificios religiosos, las campanas siempre las pagaban por mitades la fábrica de la iglesia y el concejo. Es decir, eran objetos en los cuales la institución civil también tenía muchísimo interés. ¿Por qué? Porque serían para comunicar múltiples mensajes a través de un lenguaje que ya sabemos que cambia localmente, pero que había diferentes toques, bandeos, repiques, volteos, etcétera, y la gente los identificaba. Así, por ejemplo, las campanas podían, comunicar actos religiosos, evidentemente, pues la misa dominical con los toques previos, etcétera, etcétera, o si era un monasterio, las horas canónicas o diferentes toques, digamos, de interés para los monjes, pero también comunicaban otro tipo de información relevante para la comunidad, pues los toques de difunto, que ya sabemos que según en cada sitio era de una manera, pero que distinguían entre adultos y niños, distinguían entre varones y mujeres, o también a veces se tocaba cuando había un nacimiento, o se tocaba perdido, cuando alguien se había despistado por ahí, por los montes, y había que organizar una, una batida, ¿no? Para ir a buscar a esta gente. Tienen unos usos apasionantes, por ejemplo, que puede, entra ya dentro del ámbito apotropaico, del ámbito casi mágico, ¿no? Cuando venía un nublado, unas nubes cargadas de no se sabe muy bien qué, pues se tocaba a tentenublo. Se tocaba a tentenublo o se pintaban bastos, pues directamente las campanas se ponían boca arriba, mirando al cielo, pues también con esa creencia, que lo mágico que tiene todo metal, o incluso el sacerdote iba pues con en procesión con el resto del pueblo al conjuradero, que a veces estaba a las afueras del pueblo, y mientras tanto las campanas tañían, ¿no? Con unos toques muy especiales, que es el toque de tentenublo, y también para eso servían, ¿no? Y finalmente una función que han tenido pues siempre es marcar horas. Antes decíamos que en contextos monásticos pues son las horas canónicas, las 8 horas canónicas, y iba el de turno y tocaba las campanas pues para marcar la prima, tercia, sexta, nona, vísperas completas, etcétera, que enlazará con el uso que va a tener primordialmente a partir sobre todo del siglo XV, que va a ser pues la campana del reloj, tengamos el reloj mecánico. Yeah. Tengamos en cuenta que durante mucho tiempo los relojes no tuvieron esfera, si no era un elemento visual. Los relojes eran un artilugio, un mecanismo compuesto de ruedas, poleas, etcétera, etcétera, que lo que hacían era activar una campana que es lo que Jacques Le Goff llama el paso del tiempo teológico, las horas canónicas, al tiempo tecnológico, pues ya medido conforme pues mediante estos engranajes, con una regularidad pues más o menos fiable. Eso también origina una manera de pensar diferente del tiempo, ¿no? Estos toques de campana también sirvieron, mucho antes incluso del propio reloj tecnológico, sirvieron, por ejemplo, también para marcar la salida de los obreros de la labor en el campo. Así, por ejemplo, el Foro de Soria, en 1196, establece cómo en la ciudad de Soria, que sea al toque de la campana de San Juan de Muriel, cuando los obreros puedan dejar las viñas y puedan dejar la labor del campo y a regresar a su casa. Y en los pueblos, esta función, dice el Foro, que lo marque la campana mayor de cada uno de ellos.
Es un campo apasionante de estudio y de investigación de las campanas, que uno se para a pensar y dices, madre mía, el juego que da muchísimo juego.
Da muchísimo juego porque a fin de cuentas la campana para lo que sirve es para comunicar.
Sí.
Y los seres humanos somos comunicativos por excelencia. Sí. Y por tanto pues nos vincula con un montón de realidades cotidianas o excepcionales en las cuales siempre estuvo ahí la campana. Y de hecho no hay pueblo, por pequeñito que sea, que no haya dispuesto de varias de ellas. Y de hecho también, aunque se conservan miles en la península ibérica, pero la causa principal de la destrucción de las campanas más antiguas es precisamente su propia necesidad de tener campanas, porque el metal de una campana antigua se reutiliza en una campana nueva. Entonces, claro, pues ese reuso hace pues que nos queden pocos ejemplares antiguos, porque eso continuamente ha estado vivo y se ha estado, bueno, pues una campana se fundía, pasaba a ser otra campana nueva y así hasta el día de hoy.
Ya para finalizar, me has prometido una leyenda. Claro, yo me pienso en las campanas, pienso en Castilla, en Segovia, en la literatura que tanto ha dado, en Antonio Machado, las cigüeñas. En fin, Josemi, como nos has prometido una leyenda, cuéntanos una leyenda que verse sobre las campanas.
Pues mira, la leyenda es muy conocida, además en la literatura medieval, es la leyenda de la campana de Huesca, que después tuvo bastante reverdecimiento en el siglo XIX con la historiografía romántica y con la pintura de historia romántica también. Y es una leyenda que se sitúa pues a finales del primer tercio del siglo XII, hacia 1134-1137, es cuando gobierna el reino de Aragón un señor que se llama Ramiro II, el monje. Aunque la leyenda se nos ha transmitido en la crónica de San Juan de la Peña, que ya es bastante posterior, desde principios del siglo XIV, ¿no? Entonces lo que nos dice es que, bueno, pues a este señor que le van a buscar a un monasterio de Narbona porque se muere su hermano, que era el rey, y le sacan de ahí al pobre hombre, porque lo que era monje y tal, y le dicen, no, tienes que ser rey y tal, y bueno, pues la nobleza siempre levantisca, pues aprovechando la debilidad de este rey, pues ya comienza a hacer de las suyas, ¿no? El rey se preocupa y tal, y va a pedir consejo a su antiguo abad. ¿Qué es lo que puede hacer? El abad le saca al huerto y no le dice nada, pero comienza a cortar los tallos más altos que había ahí en el huerto. Bueno, pues a partir de ahí el rey interpreta, entonces convoca una reunión a todos los nobles de Aragón, diciendo, bueno, entre otras cosas, que quiere hacer una campana tan grande que se escuche en todo el reino y tal. Bueno, y les convoca a, bueno, pues a Cortés, y según fueron entrando los nobles, pues le fue cortando la cabeza. Y fue poniendo la cabeza, pues, como en forma de campana, digamos, una, otra, y en el centro, a modo de barajo, pues la cabeza de uno de los instigadores de la rebelión que se estaba fraguando, que era un eclesiástico, ¿no? Es la leyenda de la campana de Huesca, que seguramente, como tantas leyendas, obedecerá a un hecho real que ocurrió, aunque se nos ha conservado, pues, en esta versión legendaria, que, por cierto, tiene también, bueno, pues, remotos orígenes, pues, ya en la época griega, etcétera, etcétera.
Josemi, para finalizar, ¿a qué hora pueden ir los oyentes del programa de radio, los domingos de este mes, al Museo Arqueológico Nacional, y dónde estéis ubicados exactamente?
Pues mira, la pieza del mes se hace todos los domingos a las 11:30 en punto, y la campana, aquí hay que buscarla, porque está en la sala de antigüedades medievales cristianas, es decir, en la segunda planta, y está en una esquinita, hay que buscarla, pero bueno, hay un cartel que avisa de que la actividad se va a realizar ahí.
Muy bien, Josemi. Pues Josemi Lorenzo, muchas gracias por llevarnos a la pieza del mes de junio del Museo Arqueológico Nacional. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
¿Quieres participar en el programa? ¿Mostrarnos tu proyecto cultural? Escríbenos a prensa@elcafedelalluvia.com. ¡Te esperamos!
Estas melodías nos dan paso a la segunda parte ya del programa. Tenemos con nosotros a Laura Castro Royo. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Javi.
Más conocida como Las Plumas de Simurgh. Ese es un proyecto magnífico que llevas ya una temporada con... Bueno, una temporada larga.
Sí, sí, la verdad es que llevo, a ver, 3 años va a hacer. ¡Ostras! Son mucho tiempo.
Madre mía. Y los que quedan.
Ah, ahí, los que quedan.
Hoy has venido aquí al Café de la Lluvia a hablarnos de zoroastrismo. Hace mucho, además, que no venías por aquí. Culpa mía, por cierto.
No es culpa de nadie. Estamos los dos muy ocupados.
Tantas agendas apretadas, ¿verdad? Que la vida pasa muy rápido. Pero bueno, vamos a hablar de zoroastrismo en este caso. Claro, en primer lugar, hablábamos antes fuera de micro. Digo, yo la zona de Asia Central, el Turkmenistán, en tiempo del hierro, en la época de hierro, ya había alguna serie de cultos que podían asemejarse a lo que podemos entender, que ahora vas a explicar, como zoroastrismo. De eso hablábamos al principio. Pero claro, en primer lugar, márcanos los orígenes que se conocen del zoroastrismo y quién lo practicaba.
Pues el zoroastrismo es básicamente la religión más famosa de Persia en época antigua y unos cuantos siglos de época medieval. Los orígenes, como pasa casi siempre en estos periodos históricos, están todavía, son muy desconocidos, ¿no? Porque no tenemos fuentes del momento, no se sabe exactamente cuándo se empezó a practicar esta religión ya como zoroastrismo y no como una mezcla de otros cultos distintos, porque es una religión que tiene muchísimo tomado de cultos anteriores, como por ejemplo el culto védico en India o los cultos previos animistas indoiranios. Toma muchísimo de esas religiones, es una, como ya digo, una gran mezcla de todo. Entonces, los orígenes exactamente se han establecido, por dar una cronología básica, entre 1700 antes de la era común y 1000 antes de la era común. Quiero decir, es un espacio muy amplio, pero es que no, de verdad, no se sabe. Y tampoco se pueden utilizar los restos arqueológicos porque, como comentábamos también fuera de micro, en estas culturas del hierro, incluso antes, ya se practicaba un culto al fuego, que hablaremos después de él, que es, digamos que es la carta de presentación del zoroastrismo, ¿no? Es su seña de identidad, pero no quiere decir que cada vez que se encuentre un espacio en el que se le rendía culto al fuego o en el que se pruebe que ardía un fuego, no quiere decir que eso esté tratando de un edificio zoroástrico. Entonces, es muy confuso. Los orígenes son muy confusos.
Sí que sabemos que lo practicaban persas, partos y sasánidas.
Exacto, los aquemenidas, los partos y los sasánidas son los que establecen este culto como el culto oficial. De hecho, en época aquemenida es cuando ya se pueden empezar a ver algunas representaciones iconográficas, sobre todo en los relieves de Persépolis, que seguro que los oyentes los conocen. Ahí aparece una procesión que se hacía en Norús, que es el año nuevo del zoroastrismo, ¿no? Y aparte hay muchísimos símbolos, como por ejemplo hay un león que está devorando un toro, que se está en el British Museum, que además es una de las piezas más conocidas. Eso es un símbolo zoroástrico. Está también este espíritu protector que se llama el Farabajar, que no se sabe exactamente qué es, que es este hombre con dos alas que parece el símbolo del dios Asur o un poco la diosa Maat egipcia, esas alas que representan, pues, el firmamento. Entonces, restos tenemos, pero digo, son de épocas muchísimo más tardías y en este momento el culto ya estaba maduro. Entonces, por eso no podemos hablar de nada de los orígenes.
En cuanto al carácter de esta religión, nos gustaría saber si es una religión monoteísta o, por el contrario, es politeísta. ¿Se debe a un solo dios o se debe a diversos dioses?
Normalmente el zoroastrismo se conoce, o una de las cosas que se dice normalmente, es que es la primera gran religión monoteísta de la historia, pero esto no es del todo exacto, porque no es monoteísmo exclusivamente, en el sentido de que el monoteísmo es el culto a un único dios, mientras que el zoroastrismo es lo que se conoce como enoteísmo. Esto es algo así como un politeísmo jerarquizado. Quiere decir que en la cabeza del panteón hay un dios supremo, que en este caso es Ahura Mazda, y por debajo de él hay otras divinidades que operan en la creación, que tienen su importancia, pero que siempre están por debajo. Y no les dan menos importancia a una sobre otra, sino que simplemente en el zoroastrismo se sabe que Ahura Mazda está por encima de todo y después están las demás entidades, sean pues divinidades protectoras, divinidades de la naturaleza o cualquier otro tipo de criatura sobrenatural.
Bueno, como en estas religiones hay un profeta, o supuestamente hay un profeta, en este caso es Zaratustra, lo que no está claro es si existió o no existió, qué datos se tienen sobre ello.
Al principio, como hacia los años 70 y 80, se decía que Zaratustra sí había sido real, sí había existido, porque hay una parte de los textos, que son los Gathas, en teoría compuestos por el propio profeta, ¿no?, de esta religión. ¿Qué pasa? Que es un argumento, bueno, pues un poco simple para los avances de la investigación, solamente decir que los Gathas tienen un carácter muy personal como para probar que existió un personaje en concreto, ¿no? Y de hecho, últimamente, cada vez se pone más en duda que Zaratustra existiese de verdad, sino que más bien se piensa que es una figura creada a posteriori para darle fuerza y personalidad al culto, como ha pasado en otras religiones con otros profetas, ¿no? Hace falta esa personalidad, ¿no? Esa primera persona que se convierte y que promueve lo que en este caso sería una reforma religiosa. Seguimos hablando de Zaratustra, o Zoroastro, como le decían los griegos. Y también, de paso, me gustaría decir que el Zaratustra real, o sea, real, entre comillas, Zaratustra del zoroastrismo, tiene muy poquito que ver con Nietzsche. Por si alguien se lo estaba preguntando, que me lo preguntan bastante si tiene...
Es buen apunte este.
¿Tiene que ver? Bueno, no, no exactamente. Nietzsche escribía sobre unas cosas y Zaratustra tenía que ver con otras, pero ahí están los dos juntos.
¿Y en qué época se... perdona, en qué época se data Zaratustra supuestamente?
De haber existido. De haber existido, sí. Estaría entre el 1000... lo mismo que he dicho antes, 1700, 1300, año 1000, no se sabe, antes, todo antes de la era común, no se sabe, no se tiene, tampoco por supuesto no hay ningún tipo de algo arqueológico porque no era una religión que venerase excesivamente a sus muertos, quiero decir, no hay un mausoleo, no hay un lugar santo para el profeta, no existe.
Hay otra cuestión muy importante dentro de las religiones, y es un poco la esencia, el pilar, en qué se basa. En este caso tenemos una confrontación entre el bien y el mal, como en otras, ¿o qué hay exactamente?
Realmente, al principio, porque claro, estamos hablando de una religión que se mantiene a lo largo de muchos, muchos siglos, sí. Y por lo tanto está sujeta a muchos cambios, al principio... Como todos los cultos animistas, más bien se trata de una confrontación de orden y caos. Es decir, que en la naturaleza, el mundo existe, en el mundo existe el orden y existe el caos, pero son necesarios ambos para contraponerse, para compensarse entre ellos, para hacer posible la vida. Sin embargo, conforme van avanzando los siglos, y sobre todo con las influencias de cultos como, por ejemplo, el judío, el cristianismo, que ya aparecen con los partos y luego con los sasánidas, con la llegada del islam también, el zoroastrismo se va contagiando de otros aspectos de esas religiones. Entonces, al final, los textos finales, estamos hablando del siglo X, más o menos, después de la era común, siglo X medieval, ahí ya sí que se puede ver que es más una asociación de la luz, el orden con el bien y la oscuridad, el caos con el mal.
A mí me recuerda un poco esto, te decía anteriormente, con Egipto, el Mat, ¿no? También puede tener algo parecido. Al final, el pensamiento, las concepciones que tenemos son así, el bien, el mal, el orden, el caos, bueno, más o menos es parecido.
Todo, todo. Sí. Todo se parece. Y teniendo en cuenta que persas y egipcios estaban mucho en contacto, pues sí, todavía más, ¿no?
Efectivamente, igual que con la India, con las regiones.
Exacto.
Por el territorio, el marco geográfico. Es apasionante, la verdad, es que esta mezcla de culturas que se refleja justo en la religión es muy interesante. Hay un libro, ¿no? Hay unos textos que nos hablan del zoroastrismo. ¿De qué textos estamos hablando?
Los textos que se consideran sagrados, quiere decir, como toda religión tiene sus textos sagrados, son el Avesta. Pero realmente el Avesta es una recopilación de muchos textos de muy diferente naturaleza, de composiciones en momentos muy distintos de la historia. Y, por ejemplo, los más antiguos, se supone que son estos Gazas, compuestos otra vez en teoría por el propio Zoroastro, luego está el Jorda Avesta, el Visperad, el Vendidad, son todo recopilaciones, algunos son recopilaciones de leyes, hay textos de medicina, hay textos de demonología, hay textos de... ¿no me sale la palabra ahora? Sobre el fin del mundo... escatología. Eso, no me salía la palabra, cosas del directo. Hay textos sobre escatología, sí. Pero sí ya son más tardíos, del siglo VII, VIII, después de la era común, y todos se consideran Avesta porque más o menos todos tratan de lo mismo, ¿no? Que es el culto religioso, ¿no? Son todo textos religiosos, textos que hablan de la creación, que hablan de las diferentes divinidades, que hablan de Zaratustra, que hablan del proceso que debe seguir uno mismo, como lo que es un manual de instrucciones de cualquier religión, el proceso que debe seguir uno mismo si quiere caminar la senda del bien, pues son muy distintos. Y además, lo bueno es que están todos disponibles en una página web maravillosa que se llama avesta.org. Ahí están todos.
Pues tomamos nota, que la tomen los oyentes del Café de la Lluvia.
Pues si alguien se queda interesado, ahí están.
¿Y qué papel tiene el fuego?
Pues el fuego es el papel, con mayúsculas, el papel fundamental. De hecho, a los zoroastrianos se les conoce como a los adoradores del fuego en la Edad Media y todavía, porque el fuego es el elemento, con mayúscula. El fuego es aquello que imparte justicia, que proporciona vida, que proporciona verdad, es aquello que ilumina el camino, es la misma esencia de Ahura Mazda en la tierra. Entonces, esto sí que es verdad que se hereda de no solo de los cultos animistas, sino también de la relación con India, ¿no? El fuego como elemento de justicia, como dador de como juez, como proporcionador de la verdad. es muy interesante. Y además, en los templos, el fuego siempre tiene que estar ardiendo. Que eso también un poco conecta con lo que pasaban en Roma con las vestales, ¿no? La diosa Vesta, que la llama siempre tenía que estar ardiendo. Y si la llama por algún casual se apagaba, era símbolo de mal augurio. Aquí es un poco lo mismo. El culto al fuego es el culto definitivo. Los bautismos, los juicios, las particiones, las bodas, todo se hace en torno al fuego. Lo cual es curioso porque en otras religiones, lo sabemos, como por ejemplo el judaísmo, el islam y el cristianismo, el fuego es el elemento demoníaco, es aquello en lo que te vas a quemar si eres malo. Aquí no, en el zoroastrismo ellos no entenderían el infierno judío-cristiano, por ejemplo, el infierno islámico no lo concebirían porque estuviese todo ardiendo, no...
Hay un pensamiento que me acaba de llegar a la cabeza, la relevancia que tenía también el fuego en la evolución humana, los primeros pasos, ¿no? El papel que tiene el fuego en este caso.
Sí, exacto. Y también es una relación, es muy interesante ese pensamiento, porque es que es así, con el fuego se cocina, con el fuego se caza, con el fuego se tiene menos frío, es que parece una tontería, pero hay que ponernos en el papel, ¿no? Quiero decir, sí. Ahora estamos tú y yo aquí cómodamente sentados.
Sí, sí, sí.
Y fuego no nos hace falta porque hace mucho calor, pero quiero decir, tiene mucho sentido.
Y la has mencionado antes brevemente, ¿quién es Ahura Mazda?
Ahura Mazda es el dios principal del panteón, es un dios que es creador, es un dios demiurgo, es literalmente es el señor de la sabiduría, un Ahura es un señor, y es quien preside toda la creación, ¿no? El que observa toda la creación y la protege, y además envía a sus creaciones menores no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que son menos poderosas que él, a salvaguardar lo que se ha creado, ¿no? A salvaguardar la creación.
En este caso también tenemos, bueno, hay dioses, otro tipo de dioses. Habías hablado de una jerarquía justo ahora con esos encargados de Ahura Mazda. ¿Existen otros dioses dentro de la escala?
Sí.
En este caso, ¿y quiénes son? ¿Qué representan?
Pues, por ejemplo, justo por debajo de Ahura Mazda están los Ameshaspenta, los inmortales. Literalmente es algo así como abundantes inmortales, pero yo solo les digo inmortales. Sobre ellos hicimos un programa en otro programa de radio que se llama El Libro Rojo, que por cierto es muy recomendable, por si lo quieren escuchar los oyentes.
Claro que sí.
Iba a decir lectores, siempre me pasa igual. Y los Ameshaspenta son el consejo de sabios, por así decirlo, de Ahura Mazda, ¿no? Cada uno de ellos está vinculado a un elemento de la creación y lo protege. Al principio representaban ideas muy abstractas, no eran antropomórficos. Eso fue una derivación del culto a posteriori, pero por ejemplo son la totalidad, la inmortalidad, el buen pensamiento, el reino que se desea. Es decir, son conceptos abstractos que a lo largo de todos los siglos de desarrollo de la religión finalmente se fueron personalizando en criaturas. Todo es muy antropomórfico en el zoroastrismo, no hay dioses con cabeza de animal ni elementos naturales, no, tienen pues aspecto antropomórfico.
Ahí están esos dioses que van, y los siete elementos, ¿no? Esos elementos que
sí, exacto,
que has mencionado, la creación, cómo está creada la propia creación, cómo se divide la creación, que nos has comentado. Y hay otro aspecto interesante, si hay algo que yo me salte o algo me dices,
no te preocupes, que
son los tres preceptos, que son como los tres pilares que hay dentro del zoroastrismo. Defínelos.
Pues estos son como... No quiero hacer comparaciones porque es un poco peligroso, pero para que se entienda mejor son los mandamientos. Es exacto como tú has dicho, las instrucciones, que son los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. Esto es lo que hay que hacer. Es que además es algo muy simple y muy de sentido común, ¿no? Hay que tener buenos pensamientos para los demás y para ti mismo, hay que hablar con buenas palabras y hay que hacer buenas acciones, ¿no? Tanto para ti como para los demás. Si se siguen estas tres normas, pues uno se encuentra caminando en la senda hacia Ahura Mazda, hacia la verdad, hacia la virtud.
Y luego tenemos también esa figura de los yazatas, que es bastante interesante. Son como seres inanimados, ¿puede ser? ¿O se
más
rinde
o menos
culto?
Sí, se les rinde mucho culto. Los yazatas son divinidades lumínicas, es decir, son seres de luz que protegen la creación y a los seres humanos. Están normalmente vinculados o a un elemento natural, como por ejemplo la luna, las aguas, los bosques, o a ideas abstractas, pensamientos concretos, por ejemplo, la generosidad, la obediencia, el respeto, la justicia o la victoria. Estas son las divinidades a las que se le rinde culto, como por ejemplo Anahita, que es la divinidad de las aguas. Ella tiene un papel muy destacado durante la época sasánida porque ella es la que corona a los reyes. Ella, de hecho, aparece en los relieves de Taktebostán y de Nashkerustán, por si los quieren buscar los oyentes. Aparece una figura femenina que está entregando el aro de la soberanía a los reyes. Creo que, si no me falla la memoria, uno de ellos es Ardashir I, pero no estoy segura, Shapur II también. Es decir, aparece como entregadora de soberanía y entregadora de justicia.
Claro, para ser una religión monoteísta, no es monoteísta, más corregido.
Por eso no es monoteísta. No, pero es bueno que lo digas porque, claro, después de ver la cantidad de templos y de ofrendas que se hacía a estos yazatas, porque dentro de la Avesta, en el Jorda Avesta, están recogidos todos los himnos que se escribían específicos para estas divinidades. Entonces, una se da cuenta de que no existía tal monoteísmo. Quiero decir, había un culto a estas distintas divinidades y además a muchas de ellas. Solo se conservan 19 de estos himnos, pero...
Y en el cristianismo también tenemos a los santos, en el catolicismo, en las finales. Nos sirve, desde luego. ¿Hay un antagonista de nuestro protagonista?
Siempre.
De Ahura Mazda. ¿Quién es este antagonista y los otros personajillos que son las daevas?
Pues me hace lo voy a decir, que yo sé que no te atreves a pronunciar los nombres porque son muy raros.
Muy raros y no quiero equivocarme.
Pues este antagonista, que está muy bien escogida la palabra, es Angra Mainyu o Ahriman, como es conocido en los textos posteriores, que básicamente es lo opuesto a Ahura Mazda. Si Ahura Mazda es la verdad, Angra Mainyu es la mentira, el orden es el caos, la luz, la oscuridad, el buen camino, el mal camino, y es básicamente aquella compensación, aquel caos de que hablábamos en un momento primigenio, que es necesario para que continúe la vida, ¿no? Porque si no hay muerte tampoco puede haber vida, si no hay frío no puede haber calor y ese tipo de cosas, ¿no? Esta manera de compensarse que tiene la propia naturaleza. Angra Mainyu es el gran espíritu maligno. Y esto lo estoy tomando de textos ya muy tardíos, porque como he dicho, al final sí que se considera como el mal representado por Angra Mainyu, y los daevas son los opuestos a los yazatas. Todo en el zoroastrismo tiene su... La dualidad es muy potente, todo tiene su contrario, todo necesita compensarse. Entonces los daevas son criaturas demoníacas que actúan básicamente haciendo la puñeta a la creación, ¿no? Ellos son destructores, son, por ejemplo, los daevas están muy vinculados al frío, al invierno, entonces son los que destruyen las cosechas, los que provocan las inundaciones, los vientos fuertes, los que provocan las enfermedades. Todo se compensa, ¿no? Es que no quiero decir demonios porque no son demonios. Uh-huh. Bueno, lo hablábamos en el programa que hicimos de demonología. Decía Patricia, que además muy acertadamente, que los demonios del mundo antiguo no son estos demonios cristianos con cuernos y patas de cabra que tenemos ahora en la cabeza, pues esto es igual, ¿no? Estos son criaturas malignas, criaturas, espíritus demoníacos, pero no son exactamente demonios.
Va cambiando el zoroastrismo a lo largo de los siglos, es muy difícil abarcar todo lo que es el zoroastrismo, y en esa línea te quería preguntar, ya para finalizar tu intervención, si se sigue practicando esta religión.
Se sigue practicando, sí, además, sobre todo cuando por desgracia, en Irán... se estableció un régimen, digamos, poco tolerante con otros cultos. Los parsis, que es como se llaman ahora, se exiliaron en India. En India es donde está actualmente la población más numerosa de personas que siguen practicando el zoroastrismo, que son los parsis. Sin embargo, todavía hay zoroastrianos en Irán, y esto lo sé porque amigos iraníes me han informado de ello, porque la imagen que se proyecta hacia el exterior es que no quedan. Quedan pocos, pero sí que quedan. No sabría decir números. El otro día alguno de mis conocidos comentó que quedaban solamente 20.000 zoroastrianos, porque además es una religión a la que es difícil acceder. No es como que puedes hacer un bautismo y de repente ya eres parsi, tienes que tener algún tipo de ascendencia genética, creo. Pero bueno, uno de los parsis más famosos de la historia es Freddie Mercury, porque Freddie Mercury era zoroastriano. Entonces, es una religión que gracias a Freddie Mercury tuvo mucha, mucha más relevancia. Pero sí, se sigue practicando y además hay muy buenas fotografías sobre cultos, estos cultos al fuego, por ejemplo. Si se quiere buscar en Google, hay muy buenas fotografías y muchos templos repartidos por ahí.
La verdad es que nos has dado una buena lección en la cual nosotros, yo invito a los oyentes del Café de la Lluvia que cojan un papel, una hoja y un boli o un lápiz y empiecen a apuntar los conceptos, empiecen a hacerse esquemas, ¿no? De verdad, y que se vayan documentando más, ¿no? Porque esto es un poco, aquí está un índice, un esquema y tú empiezas a investigar y además de investigar hay un montón de bibliografía y además está tu blog.
Oh,
tu blog, tu proyecto, es mucho más que un blog ya, ¿eh?
Ya
es mucho más que un blog. Después de 3 años y la profundidad que tienen tus entradas, las plumas de Simurgh, ¿cómo accedemos a las plumas?
Por ejemplo, bueno, la página principal es el blog, que es lasplumasdesimurgh.blogspot.com.es. También está en página en Facebook... las plumas de Simurgh tal cual, en Twitter también las plumas de Simurgh y además hace poco, que tú tienes muchas ganas de que lo diga.
Cuéntalo, por favor.
Hace poco hemos abierto un canal de YouTube porque el formato vídeo es muy bueno para divulgar porque se puede mezclar voz, imagen, imagen y sonido exactamente y es también es mucho más rápido, más efectivo y bueno, de momento solo hay 2 vídeos, pero es una idea que tengo en mente seguir explotando, ¿no? Así que si lo buscan estará igual. No sé si va a salir porque el canal tiene literalmente 24 horas, pero se llama tal cual, Las Plumas de Simurgh.
Es una primicia aquí en el Café de la Lluvia prácticamente.
Os vendo todas mis exclusivas a vosotros.
Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de café. Está café con hielo ya, eso sí, porque hace muchísimo calor.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a tomar un refresco. Nos escuchamos y ya saben todos los oyentes que pueden escuchar también el programa en podcast en www.elcafedelalluvia.com. Un abrazo, Laura.
Hasta pronto.
Y nosotros nos despedimos. Ya sabéis, todos los viernes aquí en www.radiovallecas.org o en la 107.5 de tu FM si ves por Vallecas o alrededores de 5 a 6 de la tarde. Y los podcasts y artículos que ya también os podéis leer en www.elcafedelalluvia.com. Pasad buena semana. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días.